Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva travesía y travesuras por este mar de fueguitos. Saludos salados desde la 97, la argüeta más aspi y ratia. Saludos salados hoy más dulces que nunca. Y dulces porque comenzamos este nuevo programa, pero no sabemos si lo terminaremos. La tromba de agua que ha caído hace un ratito en Bilbao ha hecho que esté entrando agua en nuestros locales, en la emisora. Ahora mismo el agua ya está, bueno, por los suelos, ya hay que andar descalcito y veremos a ver cómo termina esto. De momento, como os digo, en medio de las inundaciones, esta pecera de colores se convierte en pecera hoy más que nunca. La verdad, bueno, habíamos hecho cosas, nos han pasado cosas en estos pues ya más de 15 años haciendo mar de fueguitos, pero esto de estar emitiendo por las ondas y en la habitación de al lado, tener la sala llena de cubos de agua y ver cómo el agua entra, la lluvia entra por el techo a raudales, es algo que, como os decía, convierte hoy nuestros saludos salados en saludos más dulces que nunca. Esperemos que ese agua que ya teníamos, hay que recordarlo, la 97 al cuello, pues no acabe con este poquito más de agua pues ahogándonos, y esperemos también que ese agua pues no acabe haciéndonos la puñete, por ejemplo, haciendo saltar por los aires toda esta instalación eléctrica que hace posible que suene y que sueñe este mar de fueguitos. Gracias a todos y a todas las que seguís ahí al otro lado escuchándonos, las radios amigas, radios libres y comunitarias que emiten este mar de fueguitos, también a quienes estáis a través de internet en 97irratia.info y también a quienes estáis a través del transistor escuchándonos en el 97.0 de la FM aquí en Bilbao y en buena parte de Vizcaya. Se está celebrando estos días desde el lunes hasta mañana aquí en Bilbao y también en Guecho, el Cineforum, Cine Indígena, una mirada desde adentro, organizado por el Instituto para la Promoción de los Estudios Sociales, IPES, por el Consulado General en Bilbao del Gobierno Bolivariano de Venezuela y por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV. Una de las personas que ha acudido a este cineforum sobre cine indígena, Una mirada desde adentro, va a pasarse por aquí dentro de un ratito para charlar con todos nosotros y nosotras. Yanilú Ojeda es cineasta, documentalista, es docente también, ha dado un montón de talleres sobre cine en comunidades indígenas de su país, de Venezuela, y ella ha rodado ya varios documentales, algunos de ellos han recibido premios nacionales y también internacionales. Con Yanilú Ojeda, esta cineasta venezolana, vamos a hablar de cine indígena, de cómo contar lo que les está pasando a algunos pueblos como los pueblos indígenas, de cómo contar también, de cómo ser crítico dentro, por ejemplo, de un gobierno como el gobierno bolivariano de Venezuela. De todo eso hablaremos con Yanilú Ojeda dentro de unos minutos aquí en este Mar de Fondos. Un mal de fueguitos dulce por el agua de la lluvia que está, como os decía, entrándonos por el techo y ya cayendo hasta por una de las fluorescentes que hay en el techo de nuestro, bueno, del estudio, ¿no?, de la sala de redacción de esta radio. Y dulce también, pues, por la música que vamos a escuchar y por alguno de los relatos que vamos a oír hoy aquí. Vamos a disfrutar de la música de un músico y escritor que nació en Gran Canaria en 1985 y que reside en Madrid, y allí se ha hecho también, pues, artista, se ha hecho cantante y también ha llegado el éxito del que goza, pues, en los últimos meses, o bueno, en los últimos años también podríamos decir. Hablamos de Diego Ojeda, un, como digo, músico y escritor que con su penúltimo libro, Mi chica revolucionaria, pues empezó a tener más éxito del que anteriormente tenía, y eso ha hecho que una de las grandes editoriales del Estado español, del Grupo Planeta, la editorial Espasa, haya decidido regresar a editar poesía, y este, un libro de poemas de Diego Ojeda, sea, pues, el primer trabajo que van a editar de poesía, de su colección de poesía de la editorial Espasa. Es el tercer libro de Diego Ojeda, que se llama Siempre donde quieras, y es un tercer libro que viene acompañado, pues, de un obsequio, como dice el propio Diego Ojeda, un CD que se llama Amerizaje, y en el que recoge, pues, diferentes canciones, 9 capítulos, como los llama él, en acústico, en directo, en su casita, y acompañados con colaboraciones de otros poetas como Escándar Alguet, Marwan, Carlos Salem, Elvira Sastre, Freddy Leis o Raiden. Todos ellos colaboran en este Amerizaje, este disco de Diego Ojeda, que acompaña a su tercer libro de poesía, Siempre donde quieras. Vamos a escuchar algunas de las canciones, dulces canciones, de este Amerizaje de Diego Ojeda. Empezamos con esta, Puedo verte. Diego Ojeda, zarpamos en Mar de Fueguitos.
Voy más despacio de lo habitual. No sé si es bueno, si será real. Lo que sí sé es que tengo ganas de besarte. Tengo pasado y tengo libertad. Un corazón abierto a la mitad. Y unas ganas infinitas de llamarte. Quiero suponer que no te irás. Madrid no es buen lugar para escapar. Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente, en parejas que se ven y se divierten, en mujeres que no besan que ellas quieren, que se van y no me entienden. Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente, en la imagen de un suicida sobre un puente, en el cuadro de París que tengo enfrente y en mi casa cuando llueve. Voy Voy más despacio de lo habitual. Mi terapeuta dice que es normal que por las noches tenga ganas de olvidarte. Tengo un conflicto con la soledad, miedo a esperarte ya a la oscuridad. Mientras tanto me entretengo con el arte. Quiero suponer que volverás. Madrid es buen lugar para empezar. Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente, en parejas que se ven y se divierten, en mujeres que no ves aunque ellas quieren que se van y no me entienden. Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente, en la imagen de un suicida sobre un puente, en el cuadro de París que tengo enfrente y en mi casa cuando llueve. Puedo verte en los ojos y en las manos de otra gente, en parejas que se ven y se divierten, en mujeres que no ves aunque ellas quieren que se van y no me entienden. Puedo verte en las ansias de robar de un delincuente, en la imagen de un suicida sobre un puente, en el miedo a ser feliz que siempre vuelve y en mi casa cuando llueve. Puedo ver. Puedo ver.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. En el fin de semana, la semana pasada, hablábamos aquí en este Mar de Foguitos de la Marcha Mundial de Mujeres. Este domingo participábamos en esa manifestación, en ese acto final de despedida en Bilbao, a esa Marcha Mundial de Mujeres rumbo a Galicia, y pocas horas después, pues la realidad, la normalidad que vuelve a pegar con un mazazo en nuestras conciencias y también en nuestro día a día. Tres mujeres han sido asesinadas en menos de 72 horas por la violencia machista. 33 mujeres van ya asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, cifra que podría elevarse a 39 mujeres asesinadas, con los 6 casos que están en investigación para decidir si son o no violencia machista. A estas tres mujeres asesinadas en menos de 72 horas a manos de sus parejas o exparejas de los hombres, hay que añadir otra mujer que está en estado grave tras recibir varias puñaladas por parte de su exmarido a las puertas de un supermercado en una localidad de Zamora. Al hilo de estos asesinatos de mujeres, un dato para la reflexión, lo que debería hacer reflexionarnos a todos. El presupuesto para la prevención de la violencia machista en el Estado español por parte del gobierno español se ha recortado un 26% desde el año 2010. A pesar de la subida de un 6%, en el presupuesto para este año 2016 la partida se queda en apenas 25,2 millones de euros, lejos de los 34,3 millones de euros de hace 6 años. El presupuesto para la prevención de la violencia machista que se reduce, los asesinatos de mujeres que no cesan. Una de esas tres mujeres asesinadas en las últimas 72 horas vivía muy cerquita de aquí. Su cadáver apareció este lunes en Astrabudúa. Allí esta tarde. Nada más acabar este programa a las 7:30. Han convocado desde la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria una concentración en la Plaza Josu Murueta de Astrabudúa a las 7:30 de esta tarde. Y mañana miércoles también convocatorias de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria, convocatorias de concentraciones que han sido secundadas por algunos ayuntamientos y por otros organismos sociales. Miércoles, en el caso de Bilbao, a las 7:30 de la tarde en la Plaza Riaga, en Donostia a las 7, en el Boulevard, en Gasteiz a las 8, en la Virgen Blanca y en Iruña a las 7 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Concentraciones de condena, de repulsa de la violencia machista, de los últimos asesinatos de mujeres a manos de los que se creían sus dueños, de sus hombres. Más citas para la agenda de hoy. Se está celebrando estos días el primer ciclo de cine documental sobre derechos humanos en Palestina. Hasta el 8 de octubre organiza Mundubat, y este ciclo se está llevando a cabo en Donostia, en la sala Doctor Camino, en la calle 31 de agosto, en el número 30, todas las tardes a las 7 de la tarde, organizado por Mundubat en Donostia, primer ciclo de cine documental sobre derechos humanos en Palestina, hasta el próximo 8 de octubre. Mañana también seminario sobre la compra pública ética de aparatos electrónicos en el Salón de Grados de la Universidad de Deusto, en el campus de Donostia, dentro de la campaña Tecnología Libre de Conflictos, que busca dar a conocer la conexión entre la extracción y la comercialización de los llamados minerales en conflicto con el uso y consumo de tecnología, en concreto mirando al caso de la República Democrática del Congo. Organizado por Alboan, este seminario se va a celebrar este miércoles de 9:30 a 2 de la tarde, Salón de Grados de la Universidad de Deusto, campus de Donostia. Arranca también una nueva edición de Al Sur del Sáhara, África Imprescindible. Desde hoy, desde mañana, mejor dicho, hasta el 30 de octubre, mañana se inaugura la exposición colectiva de pintura Colores de África. 15 artistas del África subsahariana van a mostrar su arte, sus pinturas, a las 7 de la tarde en el ICA Ateneo, en el Muelle di Beni número 1, aquí en Bilbao. En estas jornadas de África Imprescindible también va a haber cuentacuentos, un taller y presentación de libros el miércoles 14 de octubre y el jueves 22 de octubre una mesa redonda sobre una muestra, sobre la muestra de artes africanas, y también el sábado 24 de octubre un concierto de los grupos La Voz de Camerún y Sapalí. Os iremos contando según se acerquen las fechas, pues las diferentes iniciativas que hay organizadas este año dentro de Al Sur del Sáhara, África Imprescindible. Esta semana, de momento, mañana, miércoles 7, inauguración de la exposición colectiva de pintura Colores de África, 7 de la tarde, ICA Ateneo, Muelle di Beni, número 1, Bilbao. Organizan Al Sur del Sáhara, África Imprescindible, la Asociación Cameruneses Camerunesas de Vizcaya, en Vizcaya, ACABIS, la Asociación Unión de Marfileños de Vizcaya, la Asociación de Malienses en Bilbao, Bencadi, la Fundación Social Ignacio Yacuría y Médicos del Mundo Euskadi. Y una última cita para este sábado 10 de octubre dentro de la campaña internacional contra el tratado, contra el TTIP, el Tratado de Libre Comercio que están negociando la Unión Europea y Estados Unidos. Se va a convocar, se van a realizar diversos mosaicos humanos contra este tratado. Esos mosaicos humanos se van a realizar en Bilbao, el, como os digo, el día 10 de octubre en Bilbao, en la Plaza Arriaga, en Donostia, en la Zurriola, en Gasteiz, en la Plaza de los Fueros y en Iruña, en el Paseo Sarasate. Se va a celebrar también, además de denunciar este tratado que quieren firmar la Unión Europea y Estados Unidos, se va a celebrar que ya se han conseguido esas 3 millones de firmas en la Unión Europea para denunciar la negociación, la firma de este futuro tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. We'll be right back. no tenemos más citas, lo único, una más, recordaros, dentro de esa muestra de cine indígena, Una mirada desde adentro, vamos a tener aquí en unos minutos a una de sus participantes. Contaros que este mañana, miércoles, en el Aula de Cultura de Algorta, a las 7 de la tarde, se va a realizar una proyección de cortos, de indígenas y cortos hechos en Venezuela, titulada Sembrando Cine Comunitario. Dejamos nuestra agenda del día y es curioso la sensación de estar aquí en esta pecera, emitiendo desde aquí, desde este chiquito, coqueto y artesanal estudio, y afuera que siga cayendo el agua, eso imaginamos al menos, y bueno, y esperar a ver qué nos encontramos cuando salgamos. Agua dulce, sí, como decíamos al principio, agua de lluvia, dulce también, el que vamos a probar ahora en nuestro lugar, nuestro rincón más dulce aquí en Mar de Foguitos.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Pues ya estamos en nuestra palomera, palomitas hoy, mojadas, pasadas por agua, pero palomitas, palomitas amorosas, al fin y al cabo. Ya sabéis, aquí en nuestra palomera, quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Contábamos al comienzo, el escritor y músico Diego Ojeda ha publicado en la editorial Espasa recientemente pues dos trabajos, o dos en uno, mejor dicho, un libro de poesía que se titula Siempre a tu lado, y un disco que se llama Amerizaje. Pues ambos dos los tenemos aquí, y de uno de ellos, de este Amerizaje, hemos escuchado uno de los temas, de sus temas. Trabajo dividido en tres tiempos, como dice Diego Ojeda, un libro de canciones, un disco de poemas y un diario emocional de un gran año. Ese gran año arranca con el éxito de su libro de poesía, Mi chica revolucionaria, su chica guerrillera, como él dice. Una vez más, él también lo dice, es la protagonista de todas las revoluciones, de todas sus revoluciones, tanto las de las canciones como las de los poemas. Vamos a escuchar en nuestra palomera y uno, bueno, como os decíamos, los nuevos capítulos, los nueve temas de este Amerizaje. En seis de ellos tiene colaboraciones de diferentes poetas, pero hay uno que no tiene por no tener ni música. Es con el que arranca este Amerizaje y él es el que vamos a escuchar aquí en nuestra palomera. Retrato de un amor posible. ¿Cómo es? ¿Cómo sería ese amor posible? Nos lo cuenta el propio Diego Ojeda, así mismo.
Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, vas a despertar al dragón que duerme entre mis manos, y no voy a hacerme responsable de los desperfectos. Mi corazón es un cine de verano, cada vez que bajo al metro, y la boca de destino es tu barrio. Llamo barrio a tus caderas, a las arrugas de tus ojos, al tatu de tu pie derecho, a los 34 lunares de tu espalda. Tú tan revolucionaria y yo tan zen, pero hasta los desconocidos nos miran con arte cuando te deshielas, cuando bajas la guardia y apagas el busca de las dudas, cuando retiras tu ejército. Entonces quiero salir corriendo y borrarle la prisa a Madrid, bajarle el sueldo a tu jefe, curarme la alergia a los gatos, casar a tu novio con otra, presentarte a mi psicóloga, follarnos escuchando clásicos, pagarnos la jubilación. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, voy a cometer un disparate y van a llorar de envidia todos los poetas.
tan revolucionaria y yo tan zen. Esa revolucionaria, esa chica revolucionaria es la chica de Diego Ojeda, por lo menos la chica que llena todas sus canciones y que llena todos sus poemas. Su chica guerrillera, con este retrato de un amor posible, arranca este amerizaje de Diego Ojeda. Vamos a escuchar también, ideal para esta palomera, para calentarse, para soñar, para recordar otras pieles. Vamos a quedarnos con todos los temas de Diego Ojeda y saludamos ya a nuestra invitada aquí hoy en Mar de Fueguitos. En este tema tiene la colaboración de un poeta, Raiden. Como decíamos, hay otros cinco que le acompañan en este disco. Este tema concretamente lleva por título Cosquilleo y, como os digo, le acompaña Raiden y habla de vuelos de mariposas y habla también de huidas.
Que no está bien saltarse normas y sin argumentos protestar. Traigo una bomba entre las manos y no quiero molestar. El dolor es parte de la infancia, las arrugas cosas de la edad. Todo lo que ocurra entre nosotros una posibilidad. Tengo mariposas en el cuerpo, una copia de tu cicatriz. Ganas si es contigo hasta de huir y perdernos hasta que la gente nos eche de menos. Desnudarnos con el alma en modo vuelo, declararnos enemigos del invierno y esperarte en cada beso como si fuera el primero. Encontrarte en mis cuadernos, no olvidarnos de ser eso que siempre quisimos ser.
Yo que perdí el billete de vuelta y el amor estaba en otra parte, entendí que lo bueno te encuentra cuando dejas de buscarte. Que tiene 1.70 m, calienta con solo mirarme. Derrite mi carne a la piedra y de piedra no soy si la tengo delante, no. Me ciego con los focos de sus ojos color miel y se juntaron el fuego con la pólvora a la vez. Quise soplar dientes de león y en ella pensé, ahora ya sé por qué el huracán a veces tiene nombre de mujer. Ella tan cuerda floja y yo tan globo herido, volando la pata coja, conseguí hacer equilibrio. No sé pasar de hoja, soy más de tirar libros, pero esta es nuestra historia y juntos la reescribimos. Me encanta que ría de todo y a la vez de nada, a carcajadas no tenga al lado de la cama mientras a mi lado, con mi brazo de almohada, le encante conocer mundo y no sea mi mundo, no, sea mi galaxia, mi agua, mi cala.
Tengo mariposas en el cuerpo, una copia de tu cicatriz. Ganas si es contigo hasta de huir y perdernos hasta que la gente nos eche de menos. Desnudarnos con el alma en modo vuelo, declararnos enemigos del invierno y esperarte en cada beso como si fuera el primero. Encontrarte en mis cuadernos, no olvidarnos de ser eso que siempre quisimos ser. Y perdernos hasta que la gente nos eche de menos. Desnudarnos con el alma en modo vuelo, declararnos enemigos del invierno y esperarte en cada beso como si fuera el primero. Encontrarte en mis cuadernos, no olvidarnos de ser eso que siempre quisimos ser. Ganas si es contigo hasta de huir, ganas si es contigo hasta de huir.
Vamos a hablar con nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Como decíamos al comienzo del programa, ya está por aquí en Bilbao participando en una muestra de cine indígena que han organizado las gentes de IPES con el Consulado General en Bilbao del Gobierno Bolivariano de Venezuela, Cine Indígena, una mirada desde adentro. Mañana, también ya lo hemos dicho, en el Aula de Cultura de Algorta, a las 7 de la tarde, habrá una proyección de cortos, Sembrando Cine Comunitario. Ella se llama Yanilú Ojeda, es cineasta documentalista, es también docente, bueno, y es muchas más cosas que nos va a contar ella, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Yanilú.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias.
Un placer estar acá.
Gracias a ti por haber venido hasta aquí para contarnos un poquito tu trabajo. Decíamos cineasta, documentalista, pero tú te sientes más cómoda con lo de documentalista igual que con lo de cineasta.
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque el oficio que hago es de documentalista más que de cineasta consagrado, ¿no? El cine siempre te otorga como esa posición un poco burguesa, un poco así. Entonces, bueno, uno siempre anda un poco más bajo perfil.
¿Cuándo uno decide dedicarse a esto de los documentales y cuándo descubre una que tiene su propia mirada o que tiene, bueno, una mirada diferente a la de otra gente para grabar y para rodar?
Yo creo que eso a mí me pasó desde que era bien joven, ¿no? Decidí estudiar comunicación social porque me interesó y siempre me ha interesado los conflictos sociales, ¿no? Y desde muy temprano empecé a estudiar fotografía, un poco interesada en la fotografía documental también, y luego por accidente llegué al cine, ¿no? Haciendo fotografía, comencé trabajando en cine porque hacía la dirección de fotografía de trabajos de amigos, ¿no? Y al cine documental llegué un poco después, haciendo los trabajos en la universidad. Y bueno, como siempre lo digo, ¿no? La idea de hacerlos es justamente servir como un vehículo para poder mostrar las injusticias.
Hay mucha gente que trata también de hacer eso, pero al final lo que terminan haciendo es contando lo que hay, pero desde su punto de vista, más que realmente contando lo que hay, lo que está pasando, ¿no? Más que contar las injusticias, cada uno cuenta pues su punto de vista desde, ¿no? En ese caso, no sé cómo planteas tú lo de en un momento dado, pues eso, contar o mostrar lo que está pasando.
Es que eso también va a depender de la posición que tú tomes ante el evento que decides filmar, ¿no? Lo que nosotros, digamos, por un tema de justicia también y de justicia a la memoria, muchas veces, obviamente, si realizas un trabajo audiovisual, vos siempre tenés algo que contar, ¿no? Siempre tenés una intención de hacerlo por... y luego también te vas encontrando en el camino, sobre todo en el aspecto documental, que la gente también quiere decir cosas y vos entendéis que vos estás ahí para, de alguna manera, también ofrecer tu cámara o tu experiencia para ser el vehículo conductor de esa inquietudes que tiene la gente con la cual uno se involucra para filmar, ¿no? Entonces, bueno, pero como hay de todo y uno se permite, bueno, uno sí, efectivamente ofrece su mirada, pero sin dejar de tener la mirada del otro, ¿no? Del otro que no es el otro, sino que es finalmente la persona con la que tú estás trabajando para hacer ese documental, ¿no?
Una de las cosas que se ven en tus documentales es que el otro o la otra, pues no solamente aparecen, sino que realmente cuentan lo que les está pasando. No sé cómo se consigue que, por ejemplo, sucede mucho aquí en la radio, que la gente se sienta ahí y automáticamente no se acuerda ni lo que tiene que decir, ni lo que, vamos, que al final la gente no muestra, no cuenta lo que realmente está viviendo. En tus documentales sí pasa, que la gente, pues, ¿no?, fluye y de alguna manera,
sí.
Pues, ¿cómo se consigue esa relación? ¿Cómo se consigue que la gente realmente cuente lo que le está pasando o muestre cómo
porque,
es?
Porque, bueno, de alguna manera es el hecho de llegar a hacer un documental no es solamente llegar y sacar las cosas, ¿no? Como, digamos, como era la vieja escuela antes, que se llegaba, se tomaba lo que se iba a tomar y después vos te vas y hacéis la película y no volvéis más. En los trabajos que nosotros hemos realizado siempre hay un proceso que, bueno, que también te toma tiempo, que también requiere de gastos porque necesitas estar más tiempo para conocer a la gente, para conocer a la comunidad. En cada uno de mis trabajos han durado mucho tiempo de investigación o de preproducción, como quiera que sea que lo quieran llamar, justamente porque me tomo el tiempo de ir, de estar, de pasar un día sin hacer nada. Puede ser que el día que comienzo a filmar no filme nada porque no pasa nada, porque la gente con la que voy a trabajar se siente mal y no quiere en ese día. Entonces hay como un respeto justamente a esa otra persona, porque no es el otro. Y porque yo no... O sea, yo finalmente soy ajena de esas realidades, pero yo soy un ser humano, ¿no? Y no me puedo comportar de otra manera porque estoy haciendo un documental, ¿no? El hecho de tener la cámara no me pone a mí en un eslabón más arriba, ¿no? O sea, soy un ser humano que quiere conocer, que quiere mirar y que quiere ofrecer eso. Entonces, pienso que es un tema metodológico. Después hay formas, ¿no? Y cada quien tiene la suya.
Hablabas de la comunidad, hablamos de comunidades indígenas. Tú has hecho buena parte de tus trabajos en comunidades o comunidades indígenas allá en Venezuela. ¿Por qué en un momento dado, pues eso, pues decides acercarte a los pueblos indígenas y bueno, y seguir pues mostrando cómo son y cómo viven?
Una vez que comenzás a hacer documentales, te vas involucrando también en maneras de hacer documentales, vas conociendo otras temáticas que llegan a ti, bueno, por accidente o por azar, no sé. Y bueno, yo trabajaba en un canal de televisión y trabajando en ese canal de televisión que era del Estado, que se llama Vive TV, conocimos a una chica que vivía en un barrio haciendo un documental para un programa que teníamos que se llamaba El Noticiero del Cambio. Y esta chica era una chica indígena porque habíamos trabajado en esa comunidad indígena y ella se acercó luego al canal de televisión, se llama Ley Curiana, esta compañera, y se acercó con un material de un ritual que se llama un desentierro en su cultura, en la cultura wayú. Y con este material ella nos los mostró y ella, bueno, quería como hacer algo con el material. Y lo que nosotros hicimos con el compañero Xavier Larroque fue filmarla a ella contando lo que estábamos viendo en el material. Y así se creó o hicimos el primer programa del Noticiero Indígena, que después fue un programa que como que quedó establecido dentro del canal de televisión. Y Leiki quedó trabajando con nosotros aquí en este canal. Eso es lo que originalmente me acerca, pero bueno, luego hay que contar que yo vivo en una ciudad donde de los 43 pueblos indígenas que tenemos en Venezuela, ahí hay 5. Entonces, bueno, siempre has visto indígenas, no sé qué. Y bueno, el momento en que a mí me tocó fue el momento de conocer a Leiki, ¿no? Y ya uno con un poco más de madurez y de conciencia entendéis que estás ahí para contribuir de alguna manera en hacer visible las problemáticas que hasta ese momento, porque hay que decir que esto ocurrió hace algunos 10 años, todavía estaba un poco nuevo el tema del gobierno de Chávez, estaban pasando muchas cosas, había muchos cambios, se había creado ese canal de televisión, que era un canal que se creó para justamente mirar los problemas de la revolución, para hacer crítica. Y bueno, que calaba como anillo al dedo porque las comunidades indígenas estaban sufriendo en ese momento, había muchos cambios por lo que se había establecido en la Constitución, porque se había hablado de hacer la demarcación de tierra de los territorios indígenas. Entonces, habían muchas cosas y era el momento de filmarlas.
¿Y filmaste eso? ¿Has seguido trabajando con los pueblos indígenas? Y
así comenzamos. Lo que pasó después es que, bueno, nos comprometimos bastante porque después la idea, como Leiki se formó, con nosotros haciendo este trabajo, la idea era, como íbamos a distintas comunidades, la idea era comenzar a formar en cada una de esas comunidades al menos a una persona que pudiera después ser como colaborador directo con nosotros para hacer estos trabajos, ¿no? Para que al final no era un noticiero como tal, sino eran reportajes documentales sobre temáticas en específica de problemas particulares. Y en ese momento, como en la actualidad, había la comunidad del Socuy que estaban peleando en contra de la explotación del carbón y conocimos aquí a un compañero que ha sido como un representante importante, que es Jorge Montiel, que ha estado peleando en contra de la explotación del carbón ahí en su comunidad, en el Socuy. Y Jorge estuvo con nosotros ahí en Vive haciendo un pequeño taller de 3-4 días. Después se fue a la comunidad, le dimos una cámara, se fue a la comunidad con la cámara y la cinta y regresó con un material maravilloso. Y eso también hizo como, bueno, vos decís, bueno, pero si yo le puedo ofrecer esto y ellos pueden hacer el trabajo, qué mejor cosa, ¿no? Y fue lo que empezamos como a hacer. Después, claro, los compromisos te van como conectando, ya eso te hace responsable de, y después no los puedes abandonar, ¿no? No sé, uno se queda como...
Son historias, las que tú cuentas, muy sencillitas, muy fáciles de entender, muy del día a día de la gente, de gente que está al lado, que vive, son vecinos de sí, claro. tuyos, pero que sorprenden por no, por, quizás por lo desconocimiento, el desconocimiento que hay sobre esa gente, ¿no? Sobre esos pueblos indígenas que están ahí al lado, pero que en documentales como el tuyo se percibe, pues, hasta qué punto, pues eso, no conocemos prácticamente nada de su forma de ser.
No, es que ignoramos absolutamente todo. Fíjate lo que te cuento, yo vivo en una ciudad donde hay cinco, donde hay al menos presencia de cinco pueblos indígenas y nosotros no sabemos nada. O sea, a cualquier indígena nosotros decimos el indio ese o los guajiros eso. Y guajiro quiere decir que pertenece al pueblo guayú, pero tenemos guayú, tenemos barí, tenemos yucpa, tenemos añú, pero a todos los llamáis guajiro. Y no, hay diferencias. Y ni siquiera esas mínimas diferencias las llegas a conocer porque es que no, a nadie le importa, ¿no? Claro, eso también te llama la conciencia, decir, bueno, hay algo, aquí hay un trabajo enorme que hacer. Porque no puedes hablar de inclusión mientras que la gente no conoce al vecino que tiene al lado, ¿no? O sea, si no tenéis ni siquiera un mínimo de sensibilidad, ¿cómo vas a pensar en incluir en eso no va a pasar, pues.
Y tú notas que en los últimos años se está avanzando en ese camino, en el camino de conocer más a esos vecinos indígenas que tenéis en Venezuela, ¿o todavía queda ahí muchísimo camino por andar?
Muchísimo camino por andar queda. Yo pienso que sí, que efectivamente han habido avances. Luego decir que bueno, que a nivel del Estado venezolano ha habido un enorme interés. Porque, digamos, porque la emancipación de los pueblos indígenas finalmente se consiga. Pero al mismo tiempo, bueno, hay que decir, y esto ya es una posición muy personal, los estados paternalistas nunca van a ayudar a nadie, ¿no? O sea, van a resolver o van a poner pañitos de agua tibia, pero que una vez que estos estados no estén y una vez que hemos mal acostumbrado a la gente a recibir las cosas, ya después la gente no va a buscar hacerlas, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una debilidad en cuanto a... Que bueno, además, ¿sabes? El ser humano siempre... Las malas mañas, como dice uno las aprende muy rápido, ¿no? Y deslastrarse de esas malas mañas después es muy complicado. O sea, cuesta un montón de años. Y como traemos malas mañas ya de los gobiernos anteriores, bueno, todavía hay como residuos que están ahí. Y deslastrarse de eso es muy difícil. O sea, más allá de la propuesta revolucionaria que tenemos... Es una constitución supremamente maravillosa, donde hay la mención de estos pueblos, el reconocimiento, que eso, bueno, en la historia del país, de verdad, es una cosa súper importante. Pero bueno, todavía quedan cosas ahí como en el limbo, pues. Y también hay que entender que es una cosa normal, pues. No estamos tampoco para aplicar políticas que vayan a resolverlo todo, que, bueno, cometemos errores igual, ¿no?
Pero cuando hablamos de pueblos indígenas y pueblos indígenas que tienen dignidad y que, bueno, y que luchan por sus derechos, hablamos de conflictos, evidentemente, con los estados. Hablas, por ejemplo, del carbón, hablamos de recursos naturales, de tierras. Claro, al momento de contar, por ejemplo, acercarse a esos pueblos y de tener que, pues en un momento dado, pues denunciar ciertas situaciones, claro, ¿qué se plantea una documentalista como tú? Bueno, dice, pues aquí me estoy metiendo en un lío, si sigo por aquí pues va a tener problemas. ¿Cómo te planteas tú a la hora de hacer tus documentales, tus trabajos?
La única condición, digo yo, es no traicionarse a uno mismo, ¿eh? Entonces, si vos habéis acompañado procesos, luchas, trabajo de las comunidades, obviamente no te vas a poner del lado del Estado, ¿no? O sea, vos vas a apuntar o vas a ofrecer, vas a intentar dar una mirada desde, o sea, lo que es la comunidad, pues. Y es complicado, ¿eh? Yo puedo decir que a mí me costó el trabajo, el hecho de fijar posición, ¿no? Bueno, es así, ¿eh? Si vos estáis con alguien, después no es que te vas a cambiar por conveniencia, ¿no? Y el documentalista, a pesar de que hay documentalistas convenientes, pero yo pienso que el ser documentalista te hace ser de una manera, ¿no? Un poco, entre comillas, radical, con respecto a lo que son tus creencias, a lo que son tus posiciones, ¿no? O sea, eso no se cambia. Después, bueno, hay todo el juego de que como documentalista vos también trabajas un poco en el ámbito periodístico, que no te alejas tampoco de la objetividad, no es que le vas a dar la razón a estos porque son tus amigos y los otros son los malos, porque también vos, uno también juega un poco a ver cómo funciona el poder en función de esta gente. Tampoco es que uno se va de bruces, ¿no? Porque bueno, eso también te deja como mal ubicado, pues. Pero sí, si hay injusticias y si en este caso el Estado está haciendo mal, pues vos ofrecés ese punto de vista. Yo recuerdo haber hecho un documental en la frontera de Venezuela, se llama Al otro lado del río, ese documental, y yo llegué allí y el día que llegué, porque bueno, estamos entre la frontera entre Colombia y Venezuela y obviamente todo el conflicto armado del lado colombiano, las chispas, bueno, vienen a dar a Venezuela, ¿no? Y el día que yo llegué habían asesinado a un muchacho en la Plaza Bolívar de ese pueblo a las 2 de la tarde. 4 días, o sea, cada día pasaban como cosas, había secuestrado una mujer, los paramilitares. 4 días después asesinaron a un niño, el ejército venezolano, en una mala función. Y yo esto lo filmé, yo trabajaba en un canal del Estado. Pero ¿qué hacéis en este caso? O sea, también es como una responsabilidad, porque el hacerte documentalista te pone en un espacio y un tiempo donde rápidamente tú debes saber fijar posición, ¿no? También, y no es fácil. Y bueno, la comunidad, yo estaba en el lugar donde me hospedaban, que era la casa del cura, y alguien ha llamado por teléfono solicitando a la periodista. Bueno, y era yo. La cosa era ir para filmar que el ejército quería llevarse la camioneta donde habían asesinado a este niño. Y la comunidad en pleno estaba aquí apostada, evitando que el ejército se llevara la camioneta, porque era la última prueba que quedaba de que el niño había sido asesinado, porque bueno, la escena del crimen como que la habían como toca un poco, ¿no? Y eso a mí me causó muchísimos problemas, pues, pero es a que uno los asume también. Los tenéis que asumir, no tenés opción.
Decías, claro, te crean muchos problemas, y cuando miras alrededor, hablabas de fijar posiciones, y ves que la mayor parte de la gente no fija posición, la mayor parte de la gente agacha la cabeza y cuenta lo que le digan que cuente, ¿cómo se lleva, cómo se vive todo eso?
Bueno, la historia los absolverá. Yo no sé. Claro, cuando vos conocés gente que agacha la cabeza y que no fija posición, sencillamente le perdés el respeto, ¿no? Y no sé, ellos tendrán que vivir con cargando con su conciencia y con su cosa, ¿no? Lo que es interesante, por ejemplo, en el caso de ese material, es que ese material sirvió después para la familia del niño para poder hacer el juicio, porque bueno, el niño terminó muerto y había que hacer un juicio, y era un juicio casi militar, porque bueno, habían sido militares involucrados en esto. Y ese material, de alguna manera, apoyó a lo largo de ese juicio. Yo, la familia de este muchacho que se llama Daniel Neira, yo tengo contacto con ellos, ¿no? O sea, están súper agradecidos. Entonces, bueno, uno no sabe hasta qué punto contribuye también a... Creo que la función también del documental es justamente, fíjate que la batalla de Chile que hizo Guzmán, o sea, nunca nadie hubiese sabido lo que pasó en el Palacio de la Moneda si no es por ese material, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El valor que en su momento esos materiales pueden tener. Nunca se sabe, ¿ah?
Nunca se sabe, y bueno, decíamos, tú no eres indígena.
No.
¿Y cómo se consigue? Claro, hablábamos del gobierno por un lado, y luego también, claro, hay que estar con las comunidades, ganarse su confianza, rodar, grabar con ellas y también, claro, negociar con ellas de alguna manera también, pues eso, entre lo que, ¿no? Tu visión de lo que quieres hacer, lo que ellas quieren, ¿cómo es esa relación con las comunidades, con la gente que en un momento dado pues están cansados de que igual, pues eso, de ver cámaras que luego no lo hacen lo que quieren y no cuentan con ellos?
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Y se hace largo. Mi último trabajo, porque yo no he hecho tantos trabajos indígenas, yo colaboraba con la compañera Ley Curiana, que era la indígena Guayú, y con los otros compañeros con los que estuvimos formando, a que ellos realizaran los trabajos, no son directamente todos de mi autoría. El último trabajo que yo hice es un largometraje documental que se llama Shaguantamana, lugar de espera, y este es un trabajo que tardé 4 años haciéndolo, y solamente al menos como dos años y medio yo estuve en procesos de, de ir todos los domingos a la parada esa del terminal donde era la cosa, hablaba con una gente aquí, hablaba con otra gente allá, iba un día con la cámara de fotografía, otro día solamente iba a tomarme una cerveza, bueno, a ver lo que pasaba, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, la gente entiende más o menos qué es lo que vos vas a ir a hacer allá, y al final terminan haciéndose aliados tuyos, ¿no? Pues bueno, dicen, esta mujer está aquí, está preguntando, pregunta esto, pregunta lo otro, hablan entre ellos, eso siempre va a pasar. Después, como de ahí, de ese terminal donde yo estuve trabajando, salen los camiones que viajan a La Guajira, yo me monté en más que una oportunidad en esos camiones y me fui sola para ver cómo era el viaje, que son viajes larguísimos de 14, 18, 24 horas. Y claro, cuando te ven trabajar de esa manera, también la gente dice, bueno, pero ella no está aquí solamente o sea, te ganás un poquito el respeto de la gente, ¿no? Y puede ocurrir que mientras estás filmando una cosa, como me ha ocurrido más que una oportunidad, la gente te avisa, mira, allá está pasando no sé qué cosa. Y al final la gente también como de alguna manera participa en el trabajo que vos estás haciendo. Yo no soy indígena, pero yo creo que, digamos, que en la medida en que vos tenéis como el interés, automáticamente te vas a ir como interesando, vas a ir conociendo, vas a tener como cierta sensibilidad. Yo nunca voy a contar la historia como la contaría un indígena. O sea, esa es la, digamos, esa es como la enorme diferencia. Pero yo soy un ser humano, y digamos, aunque haya diferencias culturales, yo también soy sensible, ¿no? Como puedo llegar, como pueden tener sensibilidades ellos. Y bueno, nada, uno cuenta lo que va a contar.
Ese documental Lugar de Espera está colgado en la página web de este programa, por ejemplo, que se puede ver ahí todo el documental enterito, uh-huh, en maresdefugitos.info. Para terminar, he leído por ahí que has dicho alguna vez que la cámara, como es como tu ojo, tu manera de mirar el mundo, de leer, ¿no?, lo, uh-huh, que está pasando por el mundo. No sé qué lectura haces del mundo que te rodea por allá, por Venezuela, qué lectura haces de cómo ves las cosas por allá ahora, uh-huh, mismo.
Me da un poco de tristeza. Yo no sé, no estoy en Venezuela ahora, hace unos cuantos meses, desde el mes de enero no estoy en Venezuela, estoy viviendo en Francia, pero bueno, ya desde antes de venirme en diciembre, claro, la cosa se mira con mucha tristeza porque pienso que hemos ido como perdiendo espacios, los espacios que habíamos tomado, siento que de alguna manera los hemos estado como perdiendo, y bueno, lo que toca ahora es una lucha muy muy complicada, está por verse quién es quién todavía. Creo que la muerte del presidente Chávez detonó una gran crisis a nivel de gobierno, y no solo a nivel de gobierno, yo creo que el pueblo entró como en un poco así, quedó como medio traumatizado, ¿no?, con el tema de la muerte de nuestro presidente, y bueno, estamos un poco así como perdidos, ¿no? Por eso me da tristeza, porque no todo podía estar sobre el peso, sobre el hombro de una persona, que claro que tenía la potencia que tenía el Chávez, pero que al final, hasta qué punto eso nos hizo bien o nos hizo mal, ¿no? Yo no te puedo decir hacia dónde va ni cómo se terminará todo eso. Yo veo las cosas complicadas con la guerra económica que tenemos, el tema de escasez de alimentos, indiscutiblemente el tema de los precios del petróleo ha descompuesto también toda la economía del país. Yo no sé cómo va a terminar, pero bueno, yo creo que los pueblos también de alguna manera siempre encuentran una salida. Pa' bien o pa' mal, bueno, finalmente esa es la... Es así, pues, la vida.
Esperemos que sea la salida buena en el caso de Venezuela. No sé si mañana vas a estar en Algorta.
Mañana estaremos en Algorta.
Vamos en la Aula de Cultura de Algorta a las 7 de la tarde, proyección de cortos, y allí va a estar, pues como decíamos, Yanilú Ojeda también, hablando pues eso, de su trabajo y también pues mostrando esos cortos y bueno, y respondiendo a las preguntas que...
Mañana vamos a mostrar, no mis cortos, como hemos trabajado en formación audiovisual en comunidades indígenas, vamos a mostrar justamente los cortos que se han producido dentro de esos pequeños talleres que hacemos.
Pues quienes queráis, ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde en el Aula de Cultura de Getxo. Pues muchísimas gracias, Yanilú, y mucha
muchísimas
suerte con
gracias
los,
a ti.
Seguro que documentales que quedan todavía por ahí en el camino. Uh-huh. Nos quedamos para despedir, bueno, os decíamos, ese documental, el último trabajo de Yanilú, está en la página web de Mar de Fueguitos, mardefueguitos.info, también van a estar ahí pues todos los audios del programa a partir de pues dentro de un ratito. Y para despedir el programa nos quedamos con otro de los temas de este disco de que ha sacado con su libro de poemas de Diego Ojeda, que se titula Amerizaje el disco y Siempre donde quieras el libro. Nos quedamos con ese tema y regresamos, como decíamos, la semana que viene aquí a Mar de Fueguitos. Agur.
Como un extraño entre extraños, he caminado hasta sentirme distinto o únicamente normal. Un nadie igual que cualquier otro, pero diferente de todos los demás. Nadies. He caminado como si nada pudiera hacerme daño si tú no quieres. Luego he pensado si todavía querrías quererme. Ahí he parado de pensar. Solo soy alguien más que echa de menos tarde y mal.
Ya no encuentro sitio para mí entre los hombres tristes de Madrid. Bailo solo en discotecas y el olvido se olvidó de mí. Ya no te preocupan las teorías del amor que va de flor en flor. Nadie imaginó qué pasaría dentro de tu helado corazón. Fueron cataratas de deseo, un Big Bang dentro del pecho, noches débiles de ron. Fueron tardes de querernos lento, ganas de salir corriendo, de saltar a cualquier stop. Hoy que empezó mi nueva vida, has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor. Hoy que te siento un poco mía, que me muero de poesía cuando vienes con tu voz a poner un beso en cada adiós.
Has aparecido bailando, descalza de herraduras y desnuda de mirada. Has aparecido como por arte de magia en cada pestañeo, como si mis ojos tuvieran que tartamudear tu imagen, recrearla, como si yo pudiera acariciarte entre parpadeos. Has aparecido y yo le bailo el alcohol a la esperanza de que mañana suene el despertador y tú no te vayas.
Ya no hay soledad oliendo a invierno, ni terapias para el desamor. Hemos jubilado los complejos y en un mar abierto el corazón. Nada, ya no hay nada que me asuste. Desde que te vi lo supe y por eso te busqué. Hoy que empezó mi nueva vida, que has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor. Hoy que te siento un poco mía, que me muero de poesía cuando vienes con tu voz. Hoy que empezó mi nueva vida, que has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor.